Mira, Chinita, no es nada grave. Controla tu miedo.
Decime qué pasó entonces.
Nada, es que...
Decime la verdad, Juan. ¿Hubo amenazas? ¿Me quieren matar?
No, tranquila. No es eso. Es que... hubo un accidente.
¿De qué hablas? No me asustes, Juan.
Se estrelló un avión.
¿Un atentado?
Perdimos a una delegación de obreros. Al parecer, la aeronave sufrió un desperfecto en el camino. Nos acabamos de enterar que se estrelló.
No puede ser, Juan.
No se sabe mucho. Es todo muy reciente, Eva. Creen que fue por uno de los motores.
Ay, Juan. Pero ¿cómo no lo previeron? No se les puede pasar una cosa así. Es imperdonable. Es imperdonable.
Tranquila, Chinita. Tranquila.
Dios mío. ¿Había algún conocido?
No. Conocidos no, pero era gente nuestra.
¿Y si fue un sabotaje?
No fue eso, no empieces con esas cosas, fue un accidente.
¿Cómo sabés? Vos estás rodeado de traidores, Juan.
Un accidente, ya te lo dije. Ya hablaremos de esto. Ahora lo importante es tu viaje.
Pero Juan...
Por favor, mi amor. Por favor, mi amor, prefiero que vuelvas en barco. Quiero sacarme una preocupación de encima.
Sí, está bien, no te preocupes. Yo me encargo de que me consigan un barco para volver a Buenos Aires.
No, para Buenos Aires no. Eso era lo otro que te quería pedir.
¿De qué hablas?
Necesito que vayan a Río de Janeiro.
¿A Río? ¿A qué?
Está la reunión de cancilleres. Va a estar Marshall. Te quiero ahí.
Va a estar Bramuglia. ¿Para qué me necesitas a mí? ¿O acaso pudo dar vuelta la decisión de Marshall de que Europa pueda comprar productos argentinos con los dólares que le dan los yanquis? Porque tuve que dejar la vida para que ese tema no se entrometiera en los acuerdos firmados.
Es uno de los temas que lleva Bramuglia como potestad a la reunión.
Vamos a ver si consigue algo.
Eva, por favor, tenés que ver al secretario de Estado de Estados Unidos. Se va a decidir la alineación de América Latina tras los Estados Unidos. Y por consecuencia se va a discutir el tema de los soviéticos.
Entiendo. Es importante para lo de la tercera posición.
Por supuesto. El mundo tiene que entender que hay una alternativa a esos dos. Nos tienen que escuchar.
Enterada del último destino y del objetivo del mismo, Lilian se comunica con su marido a Buenos Aires.
Como te imaginarás, me desilusioné un poco. Pensé que ya nos volvíamos.
¿Las relaciones entre ustedes están bien?
Sí, es demasiado ajetreo, Ricardo, y los extraño.
Bueno, te tengo buenas noticias entonces. Yo también voy a Río.
¿En serio?
Sí, viajo con la delegación de legisladores.
¡Ay, qué felicidad, Ricardo! ¡No lo puedo creer! ¡Nos vamos a ver!
¡Por supuesto! Tengo un montón de cosas que contarte. No sabes cómo crecieron los chicos.
¡Ay, qué emoción! Yo también tengo tantas cosas para contarte. Cada cosa pasó en este viaje por momentos se me hizo eterno.
Lo importante es que después de tanto tiempo, por fin nos vamos a ver. Por fin vamos a poder dormir en la misma cama.
Ay, sí, pero yo no sé si la señora va a querer soltarme. Depende mucho de mí, pero no sé si voy a poder.
Lilian, por favor, lo va a entender seguramente. Si hace casi 3 meses que no nos vemos.
No sé, me necesita, Ricardo. Me doy cuenta con claridad de eso.
Son unos días, nada más. Después de todo lo que hiciste, no te puede recriminar nada.
¿Y los chicos? ¿Con quién se quedan?
Con nuestras madres, no te preocupes. Están bien.
Ay, Ricardo, te juro que te extraño mucho, pero verte en Río me va a complicar porque no podré atender a Eva como lo vengo haciendo.
¿Qué le puede pasar solo porque te separes un par de días?
Es que para ella soy todo. Dama de compañía, confidente, masajista de tobillos, compañera de rezos, controlo que duerma, que coma, la cuido del sol, cuido su descanso, su vestido. Hasta su traductora soy. Y además, soy la que logra que el miedo no la paralice.
Si los Contreras, como dice ella, supieran que carga con tanto miedo, serían menos agresivos.
No, Ricardo. En cada ciudad que estuvimos llegó el maltrato de la oposición. Inventos de noticias falsas, exageraciones, mentiras. Es muy difícil ser ella.
El 10 de agosto parten en avión rumbo a Dakar. Allí se embarcan en el buque Buenos Aires, perteneciente a la flota de Alberto Dodero, repleto de inmigrantes que tienen como destino la Argentina. La comitiva le había pedido a Lilian que no le permitiera a Eva salir del camarote para evitar el contacto con los inmigrantes, quienes no pararían de pedirle cosas.
Dodero, no me puede tener acá encerrada.
Es por su seguridad, señora. Esta gente está enterada que viaja en el buque. No paran de mandarles notas, cartas.
Es gente que necesita una palabra de aliento, una caricia. Van a un mundo que no conocen.
Sí, lo sé, señora. Pero creo que no hay tripulante que no haya sido usado como correo para enviarle una carta. ¿Sabe el caos que se va a armar si usted sale allá afuera?
No importa, Dodero. Es gente que tiene que pensar una nueva vida por la fuerza. Muchos dejaron a sus familias para siempre. ¿Sabe lo duro que es eso?
Ay, señora.
El viaje más largo que hice, Dodero, fue de mi pueblo a capital, con la incertidumbre de que no vería más a mi familia. Mire qué tonta lo que uno piensa. Pero lo piensa porque el futuro es incierto y demoledor cuando se está sola.
Nosotros en Recife seguimos viaje a Río. El barco sigue a Buenos Aires para que en el puerto los inmigrantes sean derivados a donde corresponda. Soy el responsable de la seguridad de todos en este buque.
Pero, Dodero...
Permiso.
Por favor. Ahora se quiere hacer el serio este hombre.
Deje de preocuparse, Lilian. No pasa nada.
Pero miren la cantidad de gente que hay acá. La señora está mortificada por no poder atenderlos. No me alcanzan las manos para recibir la cantidad de cartas y pedidos.
Ay, distráigala. Eva se mortifica por todo.
Se la pasa mirando por la ventana, viendo la cantidad de gente que hay. Va a colapsar y usted y yo vamos a pagar los platos rotos.
Dejemos esto así. Si no... No descansa más. Venga, Lilian. Ya sé que la va a ayudar y alguna carta se va a traficar. Tómese un whisky conmigo.
Todavía es temprano para tomar.
Lo puede acompañar con un par de medialunas, pero es que así se me quitan las náuseas del barco.
Voy a ir a ver cómo está la señora.
Cuando ella no llama, usted igual quiere que la llame. ¿Quién la entiende?
Esto es el colmo, Lilian. Estoy de rehén.
Ay, bueno, será mucha exageración, señora.
Claro que no. Me están privando de mi libertad. No puedo salir a hablar con todas esas personas. Necesitan ayuda, Lilian.
Los inmigrantes están censados y con destino. Si usted interviene ahora, interviene en lo que el mismo Estado ya les organizó. Además, tiene que descansar, señora. Hágale caso a Dodero.
¿Tiene idea de cuántas cartas me mandaron? Por lo menos las voy a contestar y que se las repartan.
Es una buena idea. Mejor que verlos en persona. ¿Sabe el descontrol que se arma si usted sale? Estamos en un barco. No sería tan fácil de controlar la situación.
Sí, sí, por mi seguridad y todo lo que quieran. Pero esa gente me necesita, Lilian.
Señora, cuando lleguemos a tierra tendrán su carta respondiendo a sus necesidades. No quisiera estar en los zapatos de la gente del ministerio resolviendo todo a la vez.
Si yo fuera ellos, tampoco.
Cruzaron el océano durante 6 días interminables hasta llegar a Recife el 17 de agosto. Desde allí, un avión los traslada a Río de Janeiro.
Mire, Lilian, ahí se ve el Cristo Redentor.
Ay, sí, qué belleza, señora. Pero yo, la verdad, a esta altura solo quiero ver a mi marido que está en la delegación.
Ya lo va a ver enseguida. Ay, qué envidia. Me encantaría que estuviera Perón. ¿Y si no dijo nada y me da una sorpresa?
Ay, señora, nos hubiéramos enterado.
Sí, tiene razón, pero bueno, sería un lindo gesto.
Al bajar del avión la reciben el canciller brasileño Raúl Fernández, el embajador argentino en Brasil, general Nicolás Acame, el embajador brasilero en Argentina, Baptista Luzardo, el prefecto de la ciudad de Río de Janeiro, el embajador argentino en Estados Unidos, Oscar Ivanisevich, y el ministro del Interior, Ángel Borlenghi. También varios diputados. Ricardo Guardo, Joaquín Díaz de Vivar, Antonio Benítez y Raúl Busto Fierro. Eva no disimula su desagrado al encontrarse con el canciller Bramuglia. Lilian y Guardo se estrechan en un profundo abrazo.
¡Ricardo! ¡Ay, Ricardo! ¡No lo puedo creer!
Lilian, mi amor, ¿cuánto tiempo?
¡Ay, te extrañé tanto, mi amor! ¡No podía más!
Yo también, se me hizo eterno.
No puedo creer que te tengo enfrente. ¡Ay, Ricardo, perdón! ¡Pero no me puedo contener!
Descárgate, descárgate. Es mucho tiempo. Ahora que te tengo adelante y que tenemos un par de días juntos, la verdad, fue un baldazo de agua fría enterarme que el viaje duraría tanto tiempo.
Es que se fueron agregando los compromisos.
Sí, lo sé, Lilian, lo sé. Pero tranquila, ya falta poco.
¿Y cómo están los chicos? ¿Todo bien en casa?
Todos los días preguntan, ¿cuándo vas a volver?
Ay, perdóname, Ricardo, qué situación difícil te dejé.
No, no me pidas perdón. No tenés culpa de nada. Ya hablaremos tranquilos, sin ojos que nos miren.
¿Y sabes a dónde vamos a ir?
Sí. Vamos a estar en el Copacabana Palace. Todas las habitaciones tienen una vista increíble.
¿Copacabana Palace? ¡Ay, qué hermoso hotel! Ay, cuando te cuente los lugares en los que tuve, no me lo vas a creer.
Bueno, ya me contarás. Tenemos un par de días.
Ricardo, estás más flaco. ¿Estuviste comiendo bien? No estarás viviendo a base de fideos, ¿no? Yo te conozco.
¿Cómo voy a hacer eso? No, teniendo a los chicos a mi cargo. Si fueras yo solo, bueno. Cómo te extrañaba. Estás más linda que nunca. Ya falta poco, mi amor, falta poco. Saludo a Eva y nos vamos.
Le pregunto cuál es el plan para poder irnos.
Se encargan los demás, Lilian. Ya organicé que vos y yo podemos estar juntos un rato. Mi agenda también está cargada en este encuentro.
Pero Ricardo...
Déjame a mí. La voy a saludar y se lo voy a decir.
Ricardo Guardo saluda a Eva con el respeto habitual y ella tiene palabras de agradecimiento hacia Lilian. Comprende que la pareja merece un momento a solas, los Guardo ocupan un auto y se van.
Tenemos un rato hasta mi reunión con los diputados locales.
Antes de volver con Eva, ¿tendremos tiempo de llamar a las chicas a casa? Que nos escuchen juntos, así se quedan tranquilas.
Sí, lo podemos hacer, pero déjame recuperar a mi mujer.
Ay, Ricardo.
La ciudad hierve con la Confederación Interamericana de Defensa en la cumbre de cancilleres en Río de Janeiro. La llegada de Eva se difunde tanto que incluso opaca la presencia del famoso secretario de Estado norteamericano George Marshall. En el trayecto, Bramuglia le entrega a Eva un regalo que al llegar al hotel, ella arroja por la ventana frente a varios diputados. Nadie dice nada.
Lilian, ¿qué tal el reencuentro con su marido?
Bien, señora. Está más flaco.
¿Desde su cuarto se ve el mar también? ¡Qué hermosa ciudad! Necesito que se quede conmigo. Está lleno de traidores acá.
Ay, no, señora. No me voy a subir a ese pensamiento otra vez. No.
Otra vez y siempre. Esto no se termina más. Detesto a Bramuglia.
¿En serio tiró el regalo por la ventana? No se habla de otra cosa.
Pero sí, ese farsante y falso.
Pero sea realista, señora. ¿Qué le puede hacer Bramuglia con todas las cosas que tiene bajo su responsabilidad?
Justamente. Cuanto más me pregunto qué puede hacer, más me preocupo. No se olvide que son capaces de cualquier cosa.
Bramuglia está en otra, señora. Es como le digo, con lo cargada que debe tener la agenda. Ni tiempo tiene para hacerle algo.
¿Por qué lo defiende tanto, Lilian? ¿La compró en este rato?
Señora... No me diga eso, ¿eh?
Parece su amiga.
Es el canciller. No puedo darle vuelta a la cara como si tal cosa. Yo no soy usted.
No me sorprendería que la agenda de Bramuglia esté únicamente dedicada a planear algo en contra nuestra. Solo está esperando el momento justo.
Si Perón lo hizo venir es porque confía en su trabajo. Calme esas sensaciones, señora.
Perón confía porque negocia otras cosas. O necesita algo de él. Los conozco como la palma de mi mano. Para mí, que le dé una oportunidad después de lo que hizo, ya es terrible.
Si Perón se confía demasiado, usted es el otro extremo.
Por supuesto. Es que me toca el papel antipático. Nos compensamos. Por eso somos el uno para el otro.
70 años de la muerte de Eva Perón, Telam y Radio Nacional están presentando esta coproducción que incluso se puede encontrar en las plataformas de streaming. Eva, el viaje del arco iris, un radioteatro en 6 episodios que recrea aquel viaje de 1947 con Patricia Villano como Lilian Lagomarsino, Gabo Correa interpretando al general Perón, Alejandro Packer como Juancito Duarte, Leo Trento como aquel empresario naviero, Alberto Dodero, amigo de Eva, Alejo García Pintos como Ricardo Guardo, político y diputado nacional, algunos de los personajes que han ido apareciendo en este fragmento que escuchábamos. Tendremos toda la mañana, por supuesto, para ir compartiendo con todos ustedes en este día tan especial, recordando el pase a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón. 8 de la mañana en punto. Se están trasladando nuestros compañeros a la Escuela Hogar para continuar desde allí con la transmisión y nosotros les entregamos las noticias de las 8.
7 décadas identificando a la radiofonía de la región, en el país y el mundo. LT14, Nacional General Urquiza. Un vínculo con su audiencia que se fortalece día a día. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.
Temperatura nuestra capital, 19 grados. Continúan las jornadas de vacunación contra coronavirus. Olga Castañeda, coordinadora de agentes sanitarios, informó que continúa esta semana el cronograma de vacunación contra el COVID-19. Mañana, las jornadas se desarrollarán en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de 9 a 15, mientras que el jueves y viernes de 13 a 17 y sábado de 9 a 13 será en la peatonal San Martín, en la zona de la Plaza Primero de Mayo. Se realizará hoy una nueva reunión por la reglamentación de la Ley de Enfermería. Tras el encuentro del pasado 12 de julio, la comisión asesora que trabaja en la reglamentación de la Ley número 10.930, la Ley de Enfermería, volverá a reunirse este martes a partir de las 8:30. Se continuará revisando que el borrador de la reglamentación de la ley coincida con las actas firmadas en los encuentros anteriores. Silvina Batakis se reúne con inversores y directivos de importantes empresas. La ministra de Economía desarrollará este martes una intensa agenda de actividades en Washington, que incluyen reuniones con inversores y directivos de algunas de las principales empresas de los rubros de energía, tecnología y automotriz que operan en la Argentina. Batakis, junto con la viceministra de Economía, Karina Angeletti, arribó este domingo al mediodía a la capital estadounidense y ayer mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con el director general de operaciones del Banco Mundial, quien confirmó un desembolso de $200 millones para la Argentina.
Datos del tiempo.
19 grados la temperatura en Paraná, humedad 95%, presión atmosférica 1.4 decimal 4, viento del noreste a 7 kilómetros por hora, visibilidad 9 kilómetros, cielo algo nublado con neblina, a la hora 8, 3 minutos.
Informó LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. El aire nuestro de cada día.
Información necrológica. Falleció en Paraná a los 94 años la señora Olga María Nilda Galich, viuda de Matiassi. Los restos de Olga María Nilda Galich, viuda de Matiassi, son velados en sala número 1 de calle Villaguay 147 y serán inhumados hoy a las 10:45 en el cementerio Solar del Río. Partirá el cortejo desde la sala a las 10:15. a atención de Sentir Carruajes, sucursal Paraná. Falleció en Paraná a los 72 años el señor Horacio Ángel Vicentín. Los restos de Horacio Ángel Vicentín son velados en Enrique Carbó 844, sala 2, y serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio municipal de Paraná. El cortejo partirá desde la sala a las 10:15. A atención de sepelios Orfisa SRL. Falleció en Paraná a los 76 años la señora Dora Alicia Elu, viuda de Brites. Los restos de Dora Alicia Elu, viuda de Brites, son velados en sala número 3 de calle Villaguay 147 y serán inhumados hoy a las 11:45 en el cementerio municipal. Partirá el cortejo desde la sala a las 11:30. A atención de Sentir Carruajes, sucursal Paraná. Falleció en Crespo a los 46 años el señor Juan Ramón Tagliabú. Los restos de Juan Ramón Tagliabú son velados en Avenida Ramírez 1032, sala B, y serán inhumados hoy a las 17:30 en el cementerio de Crespo. A atención de empresa fúnebre Alejandro Lind e hijo. Falleció en Crespo a los 91 años la señora Delia María Buxman, viuda de Eichmann. Los restos de Delia María Buxman, viuda de Eichmann, son velados en Avenida Ramírez 1032, sala A, y serán inhumados hoy a las 15:30 en el cementerio de Crespo, previo acto religioso. Atención de empresa fúnebre Alejandro Lind e hijo. Falleció en María Grande a los 67 años la señorita Elsa Teresa Fontana Telly. Los restos de Elsa Teresa Fontana Telly son velados en sala de velatorios de calle Urquiza 875, departamento 1, y serán inhumados hoy a las 14:30 en el cementerio de María Grande. Atención de empresa La Nueva Oliva.
Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza.
Vuela la tijereta. Soluciones para hacer crecer tu cultivo. Ahora con tecnología BT Pro 4. Contactate con tu distribuidor selecta. Para más información, ingresa a la tijereta app.
Destacados de la semana. La provincia incentiva la exportación de productos entrerrianos. Referentes de los rubros arroceros, citrícola y arandanero, junto al gobernador, participaron de una misión comercial a Brasil en la que lograron inversiones y acuerdos para potenciar la producción. Se ampliará la jornada en escuelas primarias de Entre Ríos. Así lo establece el convenio que firmó el gobernador con el ministro de Educación de la Nación. A partir de agosto, 188 escuelas pasarán a sumar una hora más de clases. Bordet reafirmó su compromiso con la calidad educativa de las infancias. El gobernador y autoridades de Nación dejaron inaugurada la puesta en valor de 3 jardines de infantes en Paraná. Además, se está trabajando en mejoras edilicias y construcción de nuevos edificios.
Forman parte de un total de más de 60 jardines en todo el territorio de la provincia que se están ejecutando y llevando adelante para mejorar la calidad educativa en una edad muy temprana de nuestros chicos.
Gobierno de Entre Ríos.
A lo largo de sus 77 años, LT14 Nacional Paraná sembró emociones en la vida de sus oyentes.
Hola, soy de la zona rural del interior de la provincia y me siento muy identificado con el LT14. Siempre escucho Campo Nación, me mantiene informado, al día con todo. Muy linda la radio. Un abrazo grande.
...77 años de historia... 77 años junto a vos. Primera Mañana, tomando posición de lo más importante de la realidad. Primera Mañana, para evaluar juntos este tiempo de radio.
Se llevaron la flor, pero nos dejaron los floreros aquí en la mesa, en el estudio de la radio. Está todo ordenadito, es verdad, lo han dejado muy bien, muy pituco, pero se han trasladado todos hacia un lugar emblemático, sin lugar a dudas, de la ciudad de Paraná, la Escuela Hogar Eva Perón, y allí se encuentran José Luis Ferrando, Hugo Encho, Cintia Campos. ¿Cómo andan, compañeros?
Buen día, Claudito, buen día para vos. Estamos, nos trasladamos, ¿no?, de los estudios centrales aquí al Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, hermosísimo lugar que no conocíamos, al menos yo. Realmente. ¿José Luis?
Ahora sí.
Ahora sí, estamos aquí ya.
¿Me escucho?
Sí, se escucha, ¿sí? Perfecto.
Sí, se escucha
bien. Buenísimo.
Bueno, sí, hermoso lugar, estamos ya instalados aquí en el museo y, bueno, qué decir, ¿no? Estamos en medio de juguetes, mirá, nada menos. Mejor no podemos estar con aquellos conocidos juguetes de la Fundación Eva Perón, que entregaba, que todos, que tanta gente recuerda, que hizo feliz su infancia, que bueno, que marcó todo lo que hoy significa aquel derrotero del peronismo, pero sobre todo de la obra de María Eva Duarte de Perón, que quedó en el corazón de tantísima, pero tantísima gente. Así que estamos muy contentos aquí, nos hemos trasladado al Museo Eva Perón en este predio enorme.
Complejo enorme.
Estamos mirando acá el verde que se ve por la ventana.
Sí, particularmente esta zona yo no la conocía y estoy muy, muy gratamente sorprendida. Además de la belleza del lugar, de todo cómo está ambientado.
Y aquí funcionan muchas instituciones, además del museo, funcionan las instituciones escolares, funciona el Hospital Palma, bueno, muchas cosas de las que vamos a hablar en el transcurso de la mañana, porque ya estamos con Sara Lipovetsky, que se ha acercado aquí y que nos está recibiendo en su casa, a quien agradecemos, la directora de este museo Hogar Eva Perón. ¿Cómo le va?
Pero muy bien, si bien es una fecha, digamos, dolorosa en la historia del peronismo y de la emancipación de las mujeres argentinas y latinoamericanas, nosotros siempre tratamos de darle una impronta de vida a las fechas. Entonces, primero agradecer enormemente a la Radio Nacional que nos haya otorgado el privilegio de ser, de alguna manera, el centro que irradia, digamos, el mensaje en este día, precisamente, cuando se conmemoran 70 años de la partida física de Evita, ¿no? Y, bueno, y muy contenta de poder hacerlo en este lugar. Y con la, no sé si decir resignación, la satisfacción que nos genera el hecho de que, aún partiendo físicamente, aún siendo víctima de todos los vejámenes y estrategias de desmemoria que se operaron sobre la figura y el quehacer de Eva Perón, sigue vigente como hace 70 años.
Bueno, y este lugar en particular, este predio de la Escuela Hogar, tiene una historia, tiene tantas cosas, pero tantas cosas para contar, cosas que uno no termina de enterarse, además. Por ejemplo, hace poco me enteré de un tema, túneles, por ejemplo, que no sabía.
Sí, sí.
Y así como eso, tenemos muchísimas cosas para hablar. ¿Por dónde quiere que empecemos?
Es difícil decir cuál. Bueno, primero decir que nosotros tenemos un registro, precisamente, de una foto que donde se observa un micrófono de LT14, la génesis de ustedes, donde Evita dice que vengo de ver las obras del Escuela Hogar, o del Hogar Escuela, en el 2 de marzo de 1950, una de las primeras veces, o quizá la primera, que viene como primera dama, ¿no? Y además anuncia que se construirán otras obras que lamentablemente, porque su proyecto y su quehacer fue más profuso que su vida, no se pudieron concretar. O sea que hay datos. Después decir que nosotros tenemos el enorme honor y la carga que esto significa desde el punto de vista de la responsabilidad institucional y política, de cobijar, de custodiar, de preservar lo que fue el patrimonio de la Fundación Eva Perón en la provincia de Entre Ríos y concretamente en la ciudad de Paraná. Y esto no es una hipótesis, digamos, sino que nosotros felizmente podemos contrastar con archivos documentales no solamente más de 700 planos de la construcción de este verdadero monumento a la justicia social que es el complejo Escuela Hogar Eva Perón, sino que tenemos más de 300 actas que certifican, que acreditan que todo lo que aquí está expuesto y ofrecido para que interactúe la comunidad, que esa es la misión del museo, ha pertenecido a ese periodo virtuoso de la Fundación Eva Perón, que digamos, transitó entre el 49, 48 y el 55.
Usted me va a corregir si no es así, pero tengo entendido que en una de las dos visitas que realizó en el año 50, Eva dejó la piedra basal de esta institución.
Precisamente, en esa fecha, el 2 de marzo de 1950, Evita pone la piedra fundamental en este campo, porque realmente era un campo de 2 hectáreas, que ella elige concienzudamente, porque esto responde a un proyecto de la Fundación Eva Perón, como todo lo que Evita generó, digamos. El proyecto original de esa fundación, que vale la pena hacer una breve digresión sobre lo que significaba la fundación, es de alguna manera la antítesis de lo que era la Sociedad de Beneficencia Fundadora.
De las Damas Patricias.
Exacto, de las Damas Patricias, fundada, valga la redundancia, nada menos que por Bernardino Rivadavia, con lo cual podemos presumir, digamos, una tendencia, ¿no? Pero más allá de eso, Evita tiene como referencia negativa eso, digamos, ¿no? Y como su proyecto era la contención, la inclusión, la desterrar lo que la limosna como significa como humillación, digamos, del que ha tenido la circunstancia involuntaria de nacer en condiciones precarias, ¿no es cierto? Evita tiene muy claro que el Estado está llamado a compensar las desigualdades. Y además, esto es fantástico realmente, que no solo el Estado, sino que es una obligación de la sociedad solidarizarse con los que menos tienen. Por eso la Fundación no es una organización del Estado. Es una organización que se sustenta con aportes de los trabajadores, de empresarios, de algunos recursos que ella rescataba intempestiva e inconsultamente de los funcionarios, al modo Evita. Y bueno, y esa obra gigantesca tenía el proyecto de construir 19 hogares escuelas en todo el país, lugares expresamente elegidos además. Pudieron construirse 15. Y yo te diría, sin falsa modestia, que este es uno de los que mantiene la misión originaria de la Fundación, que era un sistema modernísimo para la época de inclusión socioeducativa. ¿No es cierto? Porque hay que recordar que aquí los niños y niñas y adolescentes recibían la instrucción escolar reglamentaria, por decir así, pero además participaban en actividades deportivas, participaban en la capacitación de oficios en talleres, con la idea de que estuvieran habilitados para salir, digamos, a defenderse en la sociedad con un trabajo.
Claro, con un oficio.
¿Cierto? Exactamente.
Y también vivir acá y también estar contenidos. Y también
exactamente.
Alimento.
En este hogar-escuela, de acuerdo a los antecedentes que nosotros hemos registrado, no estuvieron internos, digamos, como se dice comúnmente, ¿no es cierto?, para que todas y todas entendamos, pupilos. Pero sí cumplían una jornada completa. Y estamos hablando de la década del 40, ¿cuántos años después, digamos, el debate educativo concentra esta discusión, ¿no es cierto?, sobre cómo debe ser la inserción de educativa, si de jornada completa, incompleta. Una mujer de una lucidez anticipatoria a los tiempos, ¿no?
Y nosotros sin instrucción. Estamos entre juguetes acá.
No es casual.
Claro, no es casual. Pero además no son cualquier tipo de juguetes, porque probablemente el derecho haya tardado más tiempo en incorporar ahora en la última reforma del Código Civil y Comercial, se incorporó el trato digno como una manda constitucional a muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el derecho al consumidor, pero bueno, son otras cuestiones. Pero esto del trato digno, en los hechos, cuando uno observa estos juguetes, no son cualquier juguetes, son los juguetes con los que podía jugar en aquella época el hijo de alguien que tuviera plata también.
Por supuesto.
Y esos eran los juguetes que tenían los niños que no tenían, que no podían comprarle sus padres.
Sí, sí.
Además de muchas otras cosas. Ahí hay un concepto de dignidad.
Por supuesto.
Muy diferente, ¿no?
Por supuesto. Yo siempre intento sintetizar la obra de Vita, que considero irrepetible en la historia argentina. Después, por supuesto, no hubo reencarnación posible tampoco, ni nadie que ni siquiera un Estado virtuó con gestiones de mi signo político, por lo menos, que intentándolo lograran acercar a los que menos tienen lo mejor. Yo diría que esa es la síntesis. Porque, como bien decís, no solamente hay una estética en los juguetes, hay una excelencia, no solamente en los juguetes, en todo lo que aquí se observa que es una muestra. Esto ha sobrevivido 70 años. Nosotros tenemos un solo juguete intervenido, por decir así, por una profesional arqueóloga, que es el Sulquiciclo. Y acabo de hacer un anuncio, digamos, que va a ser parte de la recordación de los 70 años, porque nos pareció suficientemente lindo y elocuente,
claro,
además, ¿no? Porque no es cualquier juguete, es un juguete que está asociado al trabajo agrario, ¿no?
Claro.
Y esa era la idea, pero además el concepto de la ayuda social directa, sin intermediaciones, no hubo nunca, antes ni después, una persona que contestara las cartas de pedidos personalmente. Esto realmente es extraordinario, ¿no es cierto? Porque uno supone que Vita necesitaba una jornada de 48 horas, digamos.
Claro.
Pero ella recibía los pedidos, además un grado de ejecutividad antiburocrática absoluto. Los niños y niñas más desamparados, que, como bien decías, tal vez para ellos era un sueño irrealizable acceder a esos juguetes, esas muñecas preciosas, digamos, que todavía se conservan, a los autos, a la típica moto Siampreta de fabricación argentina, que no es menor, porque estamos hablando de un periodo virtuoso del desarrollo de la industria nacional también. Y bueno, y Evita lo hacía posible. Entonces, ¿cómo las personas no iban a considerarla un hada? Con una suerte de magia, ¿no?
Sara, usted nos ha confesado que tiene dos manos aquí en el museo. Seguramente con una de ellas, por lo menos, vamos a hablar dentro de un rato. Con una de esas manos, que es Claudio Cañete.
Sí,
¿no?
Sí, cómo no.
Bueno,
nada se hace sin equipo.
Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Y vamos a estar acá, vamos a estar nos hemos invitado, así que nos va a tener que soportar.
Sí,
hasta las
por supuesto.
De la,
yo solamente querría decir dos últimas cosas. Una, porque me parece un homenaje necesario a aquellas mujeres que sin trayectoria política ni gremial y con un enorme sacrificio dejando su familia, yo sé lo que significa para la mujer la militancia política, acompañaron a Evita en ese proceso extraordinario de censar, de hacer visible a las mujeres como una parte de la democracia argentina, ¿no? Que fueron las delegadas y subdelegadas censistas, y un homenaje en particular a una sobreviviente de nuestra provincia, que es Dora Peletti, una senadora del bloque minoritario del PJ del 87 al 91, que vive en San José de Feliciano. Y lo otro, decir que hoy abracemos la causa de Evita, sin sectarismos. Evita, cuando anuncia la reivindicación política más importante del siglo XX, que es el acceso de las mujeres a los derechos políticos, dice: he aquí hermanas mías. No dice compañeras, no dice peronistas. Dice ese concepto altísimo de hermanas. Y aquí, hermanas mías, resumida en la letra de unas pocas palabras, una historia larga de luchas, tropiezos y sacrificios. Entonces, recuperemos el concepto de la hermandad en este momento tan difícil, tan complejo, sin egoísmos, sin sectarismos y priorizando la comunidad como eje, ¿no?
Sara Lipovetsky, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno. 8 y 26 minutos.
Sí, señor, nos ponemos en clima. En nuestra capital, la temperatura 19 grados, la humedad relativa del ambiente del 95%, la presión 1004.4 en hectopascales, viento del sector noreste.